La Suprema Corte de Justicia archivó ayer sus actuaciones respecto a la eventual falta que hubiera cometido la jueza Mariana Mota por su asistencia a la marcha del silencio de la que informó el jueves de la semana pasada el semanario Búsqueda. Tengo aquí la resolución, dice: la Suprema Corte de Justicia dispondrá el archivo de estas actuaciones sin perjuicio de ulterioridades. En efecto, el juzgamiento del ilícito electoral previsto en el artículo 77, apartado 4 de la Constitución, y naturalmente la calificación como acto político de determinada conducta, en tanto tal calificación es constitutiva del ilícito, es de competencia de la Corte Electoral, organismo quien la propia Constitución designa como el competente para conocer y aplicar las penas de estos delitos electorales. De manera que no procede que la Suprema Corte de Justicia emita pronunciamiento alguno al respecto, máxime que no consta que alguno de los legitimados para denunciar el eventual ilícito, o sea, cualquiera de las cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los partidos, haya formulado la correspondiente denuncia. La eventual vulneración de la imparcialidad en que pudo haber incurrido la doctora Mota debe elucidarse en la vía correspondiente, que no es otra que los incidentes de su recusación promovidos a su respecto, cuyo conocimiento no corresponde a esta corporación, sino al Tribunal de Apelaciones en lo Penal interviniente en la causa o causas respectivas, si aquella no aceptara la causal de recusación invocada por los incidentistas. Ello no obstante, se señala que, como prevé el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, el juez debe procurar evitar las situaciones que directa o indirectamente justifiquen apartarse de la causa, y tal deber ético no resultó observado por la doctora Mota en la emergencia, en la obvia medida que su conducta puso en tela de juicio su imparcialidad, provocando se solicitara su apartamiento de la causa. Finalmente, en cuanto a la eventual responsabilidad disciplinaria en que podría haber incurrido la doctora Mota, se estima prima facie y sin perjuicio de ulterioridades que la norma aplicable en el caso sería el artículo 112 de la ley 15.750, que requiere que las acciones u omisiones constitutivas de la infracción allí descrita hayan sido cometidas en el cumplimiento de sus funciones. Y en el caso no surge evidencia alguna de que la doctora Mota haya concurrido a la marcha en cuestión en el cumplimiento de sus cometidos o en el ejercicio de su función judicial. Por tales fundamentos, la Suprema Corte, por unanimidad, resuelve archivar. ¿Entendieron bien, Carlos? Sí. El alcance, si bien la jerga, como siempre, es un poco complicada, el alcance es bastante claro, ¿no?
Creo que es muy claro, muy clara la resolución de la Corte, totalmente adecuada, lógica, apegada a derecho. Y además creo que la Corte fue, en este caso, hasta donde podía ir y siendo muy explícita, porque claramente el delito electoral como tal es competencia de la Corte Electoral, claramente la indisciplina se tiene que dar en acto de servicio, que no fue este el caso, pero la Corte, para juzgar de alguna manera el comportamiento de la doctora Mota, recurre al Código de Ética Judicial, incluso en la parte resolutiva hay una especie de observación o advertencia. O sea, creo que totalmente apegado a derecho lo que hizo la Suprema Corte de Justicia.
Dice, tal deber ético no resultó observado por la doctora Mota en la emergencia.
Pero la parte resolutiva, cuando viene la resolución, al final dice algo más.
Archives estas actuaciones sin perjuicio de ulterioridades y señálese inobservancia por parte de la doctora Mariana Mota de la previsión del artículo 12 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial.
Claro, o sea que la Corte hizo lo que podía hacer en este caso y creo que fue bastante terminante. Ahora, si alguien quiere más, tiene que hacer una denuncia frente a la Corte Electoral, quienes están habilitados para el respecto, y los procesados en esas causas ya iniciaron los procesos de recusación.
Sí, ¿no? Sí, ya ha habido varios casos de recusación iniciados por los abogados correspondientes.
Sí,
¿no?
Y que con este pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia me parece que encuentran argumentos muy sólidos para avanzar exitosamente, digámoslo en términos diplomáticos.
Creo que prácticamente ganaron la recusación.
Bueno, entonces me parece que esto es, porque claro, cuando uno lee, archivaron la actuación no sé cuánto, bueno, uno da la impresión de que esto ya pasó a segundo plano y ya murió. No murió nada, porque acá lo importante es la recusación, no si cometió un delito electoral, porque de antemano se sabía que no había cometido un delito electoral alguno. Se provocó con esta actuación un pronunciamiento que yo creo que incluso fue más allá de lo que uno podía esperar, porque yo creo que la Suprema Corte de Justicia no tenía por qué haber entrado en esa disquisición, me parece a mí.
Se podía haber limitado a decir, no corresponde nada más y punto.
Y punto.
Fue muy clara.
Quiere decir entonces se podría haber limitado a decir, el delito electoral lo juzga la Corte Electoral, las objeciones que haya a la imparcialidad de la doctora Mota se resolverán por la vía de las recusaciones y aquí me quedo.
Y no hubo cuestión disciplinaria tampoco, y aquí me quedo.
Sin pero embargo, agrega, como uh-huh. ustedes acaban de destacar, otros elementos bastante contundentes.
Uh-huh. Yo, reiterando nuestro deber de todología, yo de este tema no es que conozco mucho y voy a opinar simplemente en el plano político, porque no conozco, me parece una sentencia, un pronunciamiento serio, fundado, con argumentos, que hace referencia a determinados documentos o normas, por lo tanto no puedo más que en el caso de la Suprema Corte tomarlo como algo con fundamento. Ahora, desde el punto de vista político hay una campaña feroz contra la doctora Mota, ¿no? Feroz, en todos los planos. A mí lo que me preocupa es que cuando hay campañas feroces, a veces la prudencia hay que tenerla dos veces, ¿no? Porque no tengo duda que ahora la recusación, yo de todas maneras creo que las causas por violación de los derechos humanos, vayan al juzgado que vayan, cambien de juez, de todas maneras van a seguir para adelante, no tengo ninguna duda, porque las pruebas son aplastantes. Pero yo digo que cuanto menos flancos abramos en este tipo de cosas, quienes están vinculados a estos temas también lo tienen que considerar, porque en realidad, aunque sea simplemente un hecho fortuito, ¿no? Una casualidad, que no sé si en este caso es así.
¿Haber ido a una marcha es una casualidad?
Bueno, pero puede ser. Yo pongo el caso más extremo, que, bueno, hay que cuidarse hasta de las casualidades. Ese es el problema de fondo. Hay que cuidarse hasta de las casualidades, porque además no empezó ahora la ofensiva contra la doctora Mota. Y empezó en un debate sobre el tema, todos sabemos, incluso con gente políticamente muy pesada. Ahora, yo voy a seguir el tema de la doctora Mota también desde el punto de vista de la ofensiva que hay contra ella, ¿no? Porque me parece que va más allá de los aspectos legales, tiene aspectos políticos.
Sí, llama la atención que la doctora Mota haya ido a la marcha en esas condiciones, con ese contexto que tú recién reseñabas, Esteban. Hoy el matutino La Diaria se refiere al escrito que presentó ante la Suprema Corte la doctora Mota, donde dice, no admite que haya asistido a la marcha, aunque sí afirma que sus declaraciones publicadas por búsqueda corresponden en términos generales a lo conversado con el periodista. Mota dijo al semanario que ese día durante la marcha estuvo en la calle conversando con el senador comunista Óscar López Goldaracena, que además, bueno, es abogado patrocinante de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La mayor parte del escrito presentado por Mota se dedica a argumentar por qué la marcha del silencio no debe ser considerada un acto político en el sentido atribuido por el artículo 77 de la Constitución. Para precisar este sentido, cita al constitucionalista Horacio Casinelli Muñoz, que restringe el alcance de este artículo a las manifestaciones político-partidarias. Mota compara un hecho como la participación en la marcha del silencio con manifestaciones en contra de la violencia doméstica, en contra de la xenofobia, o la participación en actos como la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos o el genocidio armenio. Además, pone el caso de un juez que participa en una conferencia contra la tortura y tiene causas vinculadas, y se pregunta si un juez, en ese caso, estaría incurriendo en una violación de la imparcialidad. Finalmente, hace una referencia indirecta a Búsqueda al considerar el gran poder que tienen los medios y al señalar que a veces, en su afán de conseguir noticias, incurren en abusos, dice esta reseña.
Compañera, me preocupa mucho el ataque que está sufriendo la doctora Mota. Creo que todos los jueces deberían expresarse en la defensa de la doctora Mota, porque el que está atacado es el juez. Me preocupa que algún amigo mío ataque a un juez. Me preocupa que algunos que no son amigos míos ataquen a los jueces. Si entramos en este juego, esto se vuelve extremadamente peligroso. Si participó la doctora Mota en esta marcha, que tiene sus peculiaridades y que no tiene ninguna inflexión político-partidaria,
no es eso lo que estaba en cuestión.
O si estaba comiendo un pancho en la pasiva y se encontró con uno, lo que hay claramente es la intención de castigar a la doctora Mota porque ha tomado unas determinadas definiciones. Por lo tanto, creo que son todos los jueces los que están siendo atacados y me resulta preocupante en ese sentido.
Yo quiero señalar que a la Corte actual nadie la puede tildar de promilitarista o fascista o nada por el estilo.
No,
y si la Corte...
No hubo eso.
No, por supuesto. No digo que tú lo hayas dicho a Villaverde.
Debe ser un juicio.
No me estaba refiriendo a vos. Y si la Corte en su pronunciamiento se toma el trabajo de señalar un aspecto ético
y marcarlo tan claramente, creo que está poniendo en evidencia, sin lugar a dudas, que la doctora Mota se equivocó. Y la doctora Mota tiene un antecedente muy preocupante, cuando todos queremos que los jueces no sean atacados, pero tiene un antecedente de un fallo donde fue contra todos los principios del derecho penal nacional e internacional liberal que puedan existir. O sea que la doctora Mota es un problema en sí misma. O sea, si hay gente que la
critica... ¿Y a cuál hace referencia para qué?
Ahí sí que tú sabes.
Al famoso fallo donde dijo que no existía más el concepto de la inocencia y el deber de que el incriminado no tiene por qué hacer prueba en su contra, que ahora el que no decía lo que pasaba era considerado culpable.
Pero para eso está la Suprema Corte, que bueno, la pondrá pero en el lugar que corresponde.
Pero ese fallo llegará y actuará. Pero lo que yo digo, que en este país, que como dice Esteban, todos opinamos de todo, se haya dicho que ese fallo representa una aberración jurídica, no creo que sea un ataque, es una verdad que se puede decir. Por otro lado, me permito hacer una salvedad para otro día con el amigo Esteban, cuando dice que los juicios van a seguir con Mota o sin Mota y que en todas las pruebas, en todos los juicios contra militares hay pruebas abundantes. Me permito decirle que en la mayoría de ellos, no puedo decir que en todos, los procesamientos se han generado por un concepto de responsabilidad objetiva, con carencias de pruebas, cosa que he señalado por todas las personas que sin un interés particular opinan de este tema. O sea, el marco probatorio...
Discutamos porque eso roza el debate de lo que dijo Mota.
Claro.
Es decir...
El marco jurídico de apreciación de la prueba, que es muy el de Mota en varios casos, tiende a crear en Uruguay una responsabilidad objetiva por el hecho de no conocer, no saber o no aportar, lo que va en contra de todo el derecho liberal. Por eso vuelvo a la frase...
Dejamos el tema para la semana que viene.
Pues, y vuelvo a la frase que dije hoy cuando hablé de la persona que mataron a patadas. Cuidado con esa máxima de que el fin justifica los medios.
Yo creo que no podríamos terminar esto sin, por lo menos, subrayar el hecho de que en la nota de la doctora Mota se hace mención al medio de prensa que dio la noticia. O sea, volvemos a con la vieja teoría de culpabilizar al mensajero. O sea,
este es un mensajero que tiene un poder, ha ocupado un espacio...
Pero, ¿era mentira o no era mentira que estaba en la marcha? Porque si no, al final la culpa la tiene Búsqueda. ¿Pero dónde estamos?
Rubén Villaverde, Carlos Ramela, Esteban Valenti, Graciano Pascale. Siguen conversando entre ellos.
Le di una noticia a Esteban.
Que no sabía.
Le pasó una noticia ahí a la oreja. ¿La vas a contar a la
No, porque reservada.
Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana entonces en la tertulia especial de los 10 años.
Como no, por supuesto.